Dios Padre, damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por amarnos, por todo lo que tú haces por nosotros. Y en ese momento te damos gracias que podemos reunirnos, cantar y ahora gracias que podemos escuchar. Gracias por tu promesa que cuando leemos tu palabra, tú nos hablas. Y en ese momento pedimos que tú hagas eso, que hables a través de tu palabra. Y que guíe nuestra mente y nuestro corazón. En tu nombre oramos. Amén. Ok, feliz año nuevo. Me imagino que si estabas aquí el 18, la última vez que nos reunimos, me imagino que yo tengo el honor, el privilegio de ser el primero y el último en desearte feliz año nuevo. Porque me imagino que antes del 18 nadie te había dicho feliz año nuevo, ¿no? Y después de hoy, ¿quién va a decir feliz año nuevo después del 9 de enero? Entonces, primero y último, una pregunta, piensa por un segundo. ¿Por qué decimos feliz año nuevo? ¿Por qué feliz? ¿Por qué feliz año nuevo? ¿No será porque es algo diferente, algo que viene empezando, algo como la nieve cuando acaba de caer, que no es manchada, que no es arruinada, que no hay pista, que nadie ha caminado, que nadie la ha tocado, que es nuevo, es fresco, es algo nuevo que viene por delante? Por eso es feliz año nuevo, ¿no? Porque es algo, es una oportunidad de hacer algo diferente, de hacer algo mejor. El año pasado pasó y viene el año nuevo. ¿Y qué pensamos? Este año va a ser diferente. Este año va a ser mejor. Este año va a ser el año que yo quería que el año pasado fuera. Este año va a ser. Y tenemos la esperanza porque el año viene empezando. Todo es nuevo. Todo hay posibilidades, hay potencial. No es tocado. Y entonces, ¿qué vas a hacer en este año? ¿Qué vas a hacer diferente en este año del año pasado? ¿Qué vas a cambiar en tu vida para bien? ¿Qué has pensado en eso? ¿Cuáles son los planes que tienes en este año? A mí no me gusta tanto hacer metas a principio del año porque la cosa con las metas es que si las cumplo, entonces ya terminé. ¿Qué más hago por el resto del año? ¿No? Me quedo aburrido. Y si no las cumplo, entonces me siento como un... las metas son de sí o no. Entonces, si no las cumplo, siento como un fracasado, un perdedor. Entonces, no me gustan tanto las metas. Me gusta más los enfoques y los proyectos y las cosas en que me voy a ocupar durante el año. Entonces, ¿cuáles son los planes, los enfoques, los proyectos, las cosas que vas a hacer en este año? ¿Qué quieres hacer diferente en este año del año pasado? ¿Cómo va a ser mejor este año que el que acaba de pasar? Y me imagino que algunos tendría respuestas, que tú has estado pensando en eso y que bueno, te felicito. Y me imagino que otros dicen, no había pensado en eso. Bueno, tome un tiempo mañana, en esa semana, de pensar en esas preguntas. ¿Qué quiero yo hacer en ese año? ¿Qué quiere Dios para mí en ese año? Lo que sí sé de todos es que todos vamos a hacer mucho en este año. Todos vamos a estar ocupados, todos vamos a ocuparnos con gente, con trabajo, con iglesia, con un montón de diferentes tareas, de juego, de un montón de cosas vamos a hacer en este año. Yo sé que todos vamos a hacer mucho porque si te llamo durante el año, ¿tú vas a estar qué? Ocupado, a lo mejor tan ocupado que no vas a poder tomar mi llamada en el momento y después me mandas un texto, te llamo después. ¿Por qué? Porque estoy ocupado. ¿Por qué siempre pasamos ocupado? Porque hacemos muchas cosas durante el año. Entonces, hoy quiero ver, para mí, lo que es la mejor pregunta que podríamos ver a principio del año, dado que vamos a hacer muchas cosas durante este año, que vamos a estar bien ocupados. Y quiero hacer una pregunta hoy juntos, y la pregunta es esta: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué harás todo esto? ¿Cuál va a ser la motivación, el propósito, la razón atrás de todo lo que tú harás en este año? ¿Por qué vivirás? ¿Cuál será tu propósito, tu razón por existir? A mí me gusta empezar cada año pensando en esa pregunta personalmente. Entonces lo voy a compartir con ustedes hoy, la oportunidad de pensar en esa pregunta. Porque nosotros vamos a hacer mucho en este año y vale la pena Hacer la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué debemos hacer esa pregunta? ¿Por qué debemos contestar esa pregunta? Porque me acaba de venir a la mente una imagen de antes tenía, yo criaba gallinas cuando era niño, cuando era joven. Yo criaba gallinas y el propósito de la gallina a final de verano es comerla. Y para comerla tienes que... Es triste, ¿no? Para la gallina, para uno no, pero para la gallina es triste, tiene que matar a la gallina. Entonces, yo acabo de tener la imagen de lo que pasaba, de cómo corrían las gallinas que sin cabezas, los que han trabajado con animales saben, eso no es asqueroso, es la vida, ¿no? Pero después de que se le quita la cabeza, en los pasos que viene antes de ponerlos en la friadera y comerlo, le quita la cabeza y todavía como que piensa que está vivo y anda corriendo y corriendo, pero sin propósito, sin dirección y corre mucho antes de que termine de correr, pero no hace nada, no tiene una razón atrás de su actividad. Y mire, contestar la pregunta ¿por qué voy a hacer lo que voy a hacer en este año? Nos da enfoque, cambia todo, nos da propósito, nos da motivación, nos da una razón para levantarnos en la mañana, una razón por vivir. Y en nuestro año, aunque hagamos las mismas cosas, con el mismo trabajo, la misma gente, si tenemos bien definido al principio del año por qué vamos a hacer las cosas que vamos a hacer en este año, entonces a final del año veremos que tendremos mejores resultados solo por saber por qué. Entonces, otra pregunta, ¿qué pasa si no contestamos la pregunta de por qué? Nosotros vivimos sin propósito, como la gallina sin cabeza. Nosotros vivimos una vida haciendo mucho, pero sin propósito. ¿Alguna vez has hecho mucho en un día o un mes o, bueno, un día mejor dicho? Y llegas al final del día cansado y después dices, ¿qué hice hoy? Nada. Y todo. Hice mucho, pero no siento que hice nada. Y después uno dice, hoy fue como un día desperdiciado porque no logré nada importante. Pero hice mucho, gasté mucha energía. La razón, si tú dices, ok, eso está empezando a sonar menos como un estudio bíblico y más como un seminario de motivación, de pensar positivamente, de planear su vida y de vivir con propósito y enfoque. ¿No será eso mejor un tema para otro lugar, para otro momento? No, cuando nos reunimos para hablar de la Biblia, ¿no será eso de pensar en por qué vivo y por qué hago lo que hago y cuál es mi propósito y la razón por existir? ¿No será eso para gente súper motivada, pero para gente normal como tú y yo? Vamos a trabajar, vamos a sobrevivir. ¿Por qué es tan importante vivir con propósito? Eso no es algo solo para la gente muy motivada, tampoco es algo para los seminarios de motivación, para los seminarios de autoayuda, de pensar positivamente. Jesús vivía durante su vida, él vivió con mucho propósito, con mucho enfoque. Él vivió con bastante enfoque, con bastante propósito. Nos llama a seguirle y a imitarlo. Nos llama a vivir con el mismo enfoque, con la misma clase de enfoque que él tenía. Después, si piensas en Pablo y los otros apóstoles y los otros creyentes que seguían a Jesús en las páginas de Nuevo, que aparecen en las páginas del Nuevo Testamento, en la primera iglesia, eran personas que vivían con mucho propósito. Ellos no vivían por accidente, ellos no vivían solo por vivir, ellos tenían un porqué, una razón por existir, una razón. Y no es solo eso, la misma Biblia nos dice, Dios nos dice que como seguidores de Jesús debemos vivir con propósito y con enfoque en nuestra vida. Hay un verso, hay varios versos que vamos a leer hoy, entonces puse los versos en mis notas y van a estar en la pantalla y juntos vamos a leer Efesios 5, 15 en adelante. El apóstol Pablo dice eso: por tanto, tengan cuidado cómo andan. Ahora, cuando él dice andan, no está hablando de caminar, está hablando de vivir, de cómo pasen por la vida. Ten cuidado de cómo pasen por la vida, no como insensatos, sino como sabios. O sea, piensa. Si tú eres seguidor de Jesús, Pablo dice, tú tienes que pensar en cómo vives. Ten cuidado, fíjate en tu vida, piensa de vez en cuando, como hoy, como a principio del año, piensa en tu vida. Piensen por qué vives y cómo estás viviendo. Piensen eso para que vivas como sabio y no como insensato, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Hay poco tiempo y el tiempo que tenemos es poco y es corto y es malo. Y él dice, ten cuidado de cómo vives, vive con propósito, piensa cómo vives tu vida. En otro libro, el apóstol Pablo dijo algo muy parecido. En Colosenses 4, verso 5, mira lo que dice, anden sabiamente, o sea, vivan sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Él dice, usa bien tu tiempo. Tienes 24 horas cada día, 365 días por semana, entre 28 y 31 días por mes. Usa bien ese tiempo y no sabes cuántos años tienes en ese planeta. Entonces, el tiempo que te toca aquí, úsalo bien. Anda sabiamente, piensa en cómo aproveche el tiempo que tienes. Por eso debemos pensar en la razón. ¿Por qué entonces? ¿Por qué vivo? ¿Cómo contestamos a esa pregunta? Me imagino que podríamos tomar sugerencias y todos podríamos decir, yo creo que la razón que yo debo vivir es esta. Yo creo que debo vivir por eso. Y saldrían cosas buenas en la lista. Debo vivir para el porqué, la razón de mi vida, por ser responsable o mi familia o esto, el otro. Está bien, pero yo creo que la mejor forma de contestar la pregunta, ¿por qué debemos vivir? ¿Cuál debe ser la motivación? Y el propósito en nuestra vida debe ser hacer otra pregunta, debe ser hacer la pregunta, ¿qué es lo más importante? Porque si algo es más importante que todo, eso debe ser la razón principal por la cual vivimos y por la cual hacemos lo que hacemos, la razón por la cual nosotros existimos. Entonces, ¿qué es lo más importante? Otra vez, nosotros podríamos dar ideas, dar sugerencias. Yo creo que eso es bien importante. Yo creo que eso es importante. El trabajo, la familia, la ropa, lo que sea. Hay muchas cosas que son muy importantes. ¿Qué es lo más importante? En vez de decidirlo nosotros, vamos a dejar que Jesús nos diga qué es lo más importante para que nosotros podamos tomar eso y después usar eso para decir, es por eso que debemos vivir. Debe ser el porqué, la razón que vamos a vivir durante este año. En Mateo 22, 36, mira lo que dice Jesús. Maestro, le preguntaron a él, ¿cuál es el mandamiento, el gran mandamiento, o el más grande, en otra versión dice, el más importante, el más grande mandamiento de la ley? Y él le contestó, entonces, ¿qué le estaba preguntando? ¿Qué es lo más importante? Y Jesús le contesta, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. ¿Y cuál fue la pregunta? ¿Qué es lo más importante? Y Jesús, ¿qué dice? Esto y esto. Le da dos respuestas. Él dice, lo más importante es esto y eso. Y uno dice, espérate, lo más importante tiene que ser una cosa. Pero Jesús dijo que lo más importante eran dos cosas. Entonces, vamos a dejar que Jesús nos diga qué es lo más importante. Amar a Dios con todo lo que somos. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Él dice, lo más importante de todo el mundo, lo más importante que Dios pide de nosotros es amar a Él y amar a los demás. Amar a Dios y amar a los demás. Amar a Dios con todo lo que somos y amar a los demás como amamos a nosotros mismos. Lo más grande que podemos hacer en esta vida, dice Jesús, es amar a Dios y amar a los demás. Y eso, dice Jesús, no solo es lo más importante que podemos hacer. Eso se me está cayendo. Esperen un segundo. Ok, mejor. Pero también cumplir con ese mandamiento de amar a Dios y amar a los demás, eso nos hace cumplir con todos los demás mandamientos que Dios tiene. Lo más importante, dice Jesús, amar a Dios y amar a los demás. Entonces, podríamos tomar la primera parte de eso y empezar a contestar a la pregunta, ¿qué es lo más importante? Es amar a Dios y cómo amamos a Dios. ¿No dirías que amamos a Dios por conocerle? Por conocerle como Padre, por tomar la decisión de en vez de decir, Dios, yo voy a vivir mi vida y voy a utilizarte cuando te necesito, pero yo voy a tomar mis decisiones. ¿No cree que la mejor forma de amar a Dios es conocerlo como Padre, venir a Él y decir, yo me rindo a ti, yo entrego todo lo que soy a ti? Me voy a arrepentir, me bautizo, tomo la decisión de aceptar que tú seas el jefe de mi vida. Yo voy a obedecerte. Tú eres mi Señor, mi Padre y el jefe de mi vida. Así es como uno ama a Dios. ¿Qué dijo Jesús? Si me amas, guardarás, obedecerás mis mandamientos. Y eso empieza por tomar la decisión de entregarte a Jesús y dejar que Él sea tu Señor, el jefe de tu vida. Y después uno ama a Dios por pasar tiempo con Él, por orar, por leer este libro, por leer no solo el verso de día en YouVersion, bueno el verso de día, pero leer cantidades, escuchar a la voz de Dios. ¿Cómo sería si uno ama a su esposo o su esposa y dice, voy a escucharte todos los días, decime una cosa, oh ya terminaste, ya hablamos? No, es hablar y conversar, uno escucha a Dios, así ama a Dios cuando uno es hijo de Dios, y por hablar con Él, por orar, por ayunar, por cantar, por pasar tiempo con Dios, así es como amamos a Dios. ¿Y cómo cumplimos la segunda parte? De lo que es lo más importante para aprender cuál debe ser el propósito de nuestra vida. Amar a Dios, ok, ¿cómo amamos a los demás? ¿Qué significa amar a los demás? Y otra vez podríamos dar sugerencias, desde yo creo que amamos a los demás cuando le damos cosas, o cuando le damos consejos, o cuando damos ropa a personas que necesitan ropa, o comida a personas que tienen hambre, o yo creo que amamos a los demás cuando no le quitamos el parqueo, cuando estamos ahí en Walmart, en el parqueadero de Walmart, o que, cuando no quejamos, cuando nos tratan mal, o yo creo que hay muchas formas de amar a los demás, pero otra vez regresamos a la palabra de Dios y dejamos que Dios nos diga cómo amar a los demás. Para hacer eso, vamos a ver un texto en 2 de Corintios. Es un texto un poco largo, pero lo que nos va a decir es cómo podemos cumplir con lo que Jesús dijo, que es lo más importante para nosotros en nuestra vida y en este año, de amar a Dios y después de cómo amar a los demás. Entonces empieza por decir eso, mire, porque sabemos que si la tienda terrenal, ese es cuerpo, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos, pues en verdad en esta morada gemimos anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial, y una vez vestidos no seremos hallados desnudos, porque así mismo los que estamos en esa tienda gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida, y el que nos preparó para eso mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos o estamos presentes en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo, habitar con el Señor. Lo que Él empieza, no ha contestado la pregunta todavía, la pregunta es cómo amamos a los demás. Él no va a contestar, pero no lo ha hecho todavía, pero lo que empieza por decir es, nosotros somos seres eternos, vas a vivir aquí por un tiempo corto, pero vas a seguir viviendo en un lugar u otro por toda la eternidad. Ok, nosotros somos seres eternos. Y después sigue y dice, por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos, mire, agradar al Señor, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Ahí está el pero, el somos seres eternos, viviremos por siempre, pero, y la pregunta es cómo amamos a los demás, y Él dice, ok, todos somos las personas que tú debes amar, las personas que Dios ha puesto en tu vida, son seres eternos, las personas que viven contigo, los seres eternos van a vivir por siempre en un lugar u otro, pero, antes de pasar la eternidad, van a aparecer delante del trono de Dios y delante del juicio, donde van a tener que dar cuenta por todo lo que ha hecho, sea bueno, sea malo, sea... Cada vez que, imagina eso, cada vez que has desobedecido a Dios, que yo he desobedecido a Dios, cada mentira que has dicho, cada chisme, pequeño chisme, cada chisme que has dicho, cada cosa que has tomado que no es tuyo, cada vez que amargura ha habitado en tu corazón, que has dejado de hablar con alguien, cada vez que tenemos ira, cada queja, cada vez que quejamos, cada pensamiento o acto impuro, cada deseo de avaricia, desear lo que no necesitamos, cada cosa o persona o actividad que amábamos más que a Dios, y no solo las cosas malas que hemos hecho, cada cosa buena que Dios quería que hiciéramos, que no hicimos, todo, vamos a dar cuenta por todo, dice, y Dios castigará, tenemos que dar cuenta y pagar por todo acto de desobediencia. Entonces, todos todos recibiremos la condenación de Dios. La ira de Dios se derramará sobre nuestras desobediencias. O va a ser sobre uno mismo y va a pagar la condena de Dios por toda la eternidad en el infierno, recibiendo la ira de Dios por vivir su vida como su propio jefe. O Jesús absorberá o habrá absorto toda la ira de Dios en su cuerpo, en la cruz, cuando Él murió por los hijos de Dios. Y cada persona en esta vida que ha tomado la decisión de seguir a Jesús, por arrepentirse, bautizarse, de entregarse a Cristo, que ha recibido el perdón que Jesús compró en la cruz, cuando está delante del trono de Dios, habrá ira por sus actos de desobediencia, pero será ira que cayó sobre Jesús en la cruz. Y cada persona que no haya tomado esa decisión y que llegue en ese momento por su propia cuenta, mire, recibirá la ira de Dios por toda la eternidad. Eso es serio, es pesado. Pero aún así no contesta la pregunta, ¿cómo amamos a los demás? Y ahora nos dice, por tanto, el verso 11, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos. Y espero que también seamos manifiestos en la conciencia de ustedes. No nos recomendamos otra vez a ustedes, sino que les damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros para que tengan respuesta para los que se jacten en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios y si estamos cuerdos para ustedes, pues el amor de Cristo nos apremia. Habiendo llegado a esa conclusión, mire, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y todo eso procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha recomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Ahí es como amamos a los demás. Así es como de verdad amamos a las demás personas que Dios ha puesto en nuestra vida. Por rogarles, reconcíliense con Dios. Por enseñar cómo pueden tener paz con Dios. Por guiar a las personas en nuestra vida a amar a Dios. Así es como nosotros amamos a los demás. Por amarles y no solo darles y ayudar y ser buena gente en esta vida, sino ayudar a las personas que nosotros conocemos a pasar la eternidad con Dios, a ser hijos amados y queridos de Dios. Por eso nosotros, cuando amamos a los demás, somos las personas que siempre estamos ofreciendo estudios, invitando y preguntando, ¿por qué no has tomado tu decisión? ¿Qué puedo explicarte? ¿Qué puedo contestar? Tienes preguntas, siempre estamos metiendo el evangelio en cada conversación. Es imposible preguntar a alguien que ama a los demás de verdad, un hijo de Dios, preguntarle, pedirle un consejo sin que meta la cruz y Jesús y la decisión y arrepentirse, bautizarse en la conversación, porque amar a los demás es ayudar a las demás personas a tener una relación con Dios y ser conocido por Dios y amar a Dios. Amamos a Dios por conocer a Dios, amamos a los demás por ayudar a los demás a conocer a Dios. Entonces, ¿qué es lo más importante? Amar a Dios y ayudar a otras personas a conocer y amar a Dios también. Eso es lo más importante. Y mire, eso, saber eso, eso contesta la pregunta con la cual empezamos. ¿Por qué? ¿Por qué debemos vivir? ¿Cuál debe ser la motivación y la razón que motiva todas nuestras acciones en este año? Debe ser eso, amar a Dios y ayudar a otras personas a conocer a Dios. Y si tú dices, ok, ¿por qué viviría yo con ese propósito en vez de solo sobrevivir? Porque cuando nosotros vivimos con ese propósito, Dios obra a través de nosotros. Piensa en la Biblia, en las personas en la Biblia, en Pablo y los apóstoles y todo lo demás, o las personas cuya fe tú has admirado. ¿No es cierto que las personas que aman a Dios, Abraham, empezando de antes en la Biblia, Abraham y Y las personas que tú admiras que, por su fe, que ellos se enfocaban en amar a Dios, en pasar tiempo con Dios, y Dios obró por eso, y ellos eran conocidos por Dios, y conocían a Dios, y tenían una relación íntima con Dios, conocían al Creador del universo, eran conocidos por Dios. Dios obra cuando nuestro deseo es amarle, cuando nosotros vivimos por ese propósito. Y ellos también en la Biblia, todas las personas que salen en la Biblia, que tenían ese propósito de amar a otros y amarles por ayudarles a conocer a Dios, ellos llevaban a gente a Dios y bautizaban personas y ellos guiaban a otros a conocer a Cristo, a tener un amor por Dios que como ellos tenían. Dios obra a través de sus hijos cuando sus hijos viven con el propósito de amar a Él y amar a los demás por ayudarles a conocerle. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros en este año? Si vamos a vivir un año de propósito verdadero, de propósito eterno, debemos decir, mi razón por vivir en este año es amar a Dios y amar a los demás por ayudarles a conocer a Cristo. Ese va a ser mi propósito de hacer todo lo que hago durante todos los días de este año. Y si tú dices, ok, pero ¿cómo vivimos así? En términos prácticos, ¿cómo se ve la vida dedicada a amar a Dios y amar a los demás para ayudarles a conocer a Dios? ¿Cómo se ve? La respuesta a esta pregunta tiene dos respuestas. Depende. Si tú has tomado la decisión de seguir a Cristo, de arrepentirte, bautizarte, de entregarte a Jesús o no. Porque si no has tomado la decisión todavía de entregarte a Jesús, amar a Dios empieza por obedecer lo más grande que Dios pide, por entregarte a Él y decir, tú vas a ser el jefe de mi vida, ya no viviré como mi propio jefe. Amar a Dios de verdad empieza por decir, ya no quiero ser tu enemigo, yo quiero ser tu hijo amado y perdonado. Yo quiero que la sangre de Cristo me cubra, tu espíritu habite en mí y que yo te pueda conocer, no como alguien de lejos, sino de mi Padre de cerca. Yo quiero conocerte y vivir cerca de ti. Y eso empieza por tomar la decisión de arrepentirte, bautizarte, entregarte a Jesús y amar a otros, ayudarles a conocer a Dios y amar a Dios. También empieza por tomar esa decisión, porque no podemos llevar a nadie a un lugar donde no estemos nosotros. No podemos llevar a alguien a amar a Dios si nosotros no somos hijos de Dios. Entonces, para que tú puedas ayudar a otros a conocer a Dios y escapar de su ira y ser sus hijos amados, tú tienes que hacer eso primero. Tú tienes que ser esa persona. Entonces, una pregunta para ti, si nunca has tomado tu decisión, y aquí en ese lugar, tú sabes, nunca, si has estado aquí antes, tú sabes, no, nunca empujamos, nunca decimos, tiene que hacerlo, pero déjeme hacerte una pregunta. ¿No sería la mejor forma de empezar tu año entrando en la relación con Dios, de Padre e Hijo, bautizarte, de tomar esa decisión de entregarte a Jesús y empezar tu año como hijo, hija de Dios? Si en algún momento, hoy, otro día, cuando sea, medianoche, tú sientes que ya es mi tiempo, lo tengo que hacer. En cualquier momento, levanta el teléfono, llama a cualquier otra persona de aquí. Los teléfonos funcionan, aunque sea medianoche, no importa, tenemos la llave, puedes ir, podemos entrar, puedes bautizarte, puedes tomar tu decisión. Y si tú ya has tomado esa decisión, ¿cómo podemos vivir nuestra vida amando más a Dios y amando más a los demás? Mire, no sé cómo vives tú, cuáles son las diferentes partes de tu vida, pero algo que sí sé es que hay algunos componentes de una vida dedicada a amar a Dios. Uno es leer eso, mucho, mucho. Leer eso todos los días. Leer la Biblia, escuchar a Dios y hablar con Él. Hablar con Él tanto y aún más que hablamos con otro por Facebook. Es hablar con Él, cantar a Él, no solo los domingos, en el carro, en la casa, es ayunar regularmente, es pasar tiempo con Dios. Esos son los componentes de una vida dedicada a amar a Dios. Y una vida dedicada a amar a los demás, otra vez, yo no sé, yo no conozco la gente que Dios ha puesto en tu vida, yo no sé cuáles son tus diferentes ambientes sociales, pero eso sí sé. Que para todos, si vamos a amar a los demás por llevarlos a conocer a Cristo, tenemos que pasar tiempo con otras personas. Tenemos que abrir nuestra vida a otras personas, personas que están lejos de Dios. Tenemos que orar por ellos a diario, aun cuando pensamos que no está funcionando, que Dios no está haciendo nada, orar y orar sin cesar. Y tenemos que pedir estudios. hablar de la decisión, explicar el Evangelio, hablar el Evangelio. Entonces, si tú eres un cristiano, mi pregunta para ti es, ¿qué vas a hacer en este año para amar más a Dios y amar más a los demás para ayudar a otros a conocer a Dios? Vamos a ponernos de pie. Vamos a tomar un tiempo de reflexionar, de pensar en la palabra que leímos, en las preguntas que se han levantado en nuestra relación con Dios. Mientras cantamos, habla con Dios y deja que su Espíritu te guíe, que te diga qué debes hacer. Mientras cantamos, si tu corazón está preparado, la Santa Cena está preparada aquí a los lados en esas mesitas, lo que hacemos cuando tomamos la Santa Cena, nosotros recordamos que solo es por Jesús y por su cruz y por la tumba vacía que nosotros podemos acercarnos a Dios y que podemos amar a Dios. Y vamos a dar gracias a Dios y adorar a Jesús. Oremos. Dios Padre, gracias por ser bueno. Gracias por invitarnos a conocerte y a amarte y vivir cerca de ti, ser tus hijos. Gracias por Jesús y la cruz. Todo lo que tú has hecho, te pido Dios que nosotros podamos ser una comunidad de individuos, de personas que vivamos cada quien amándote más, pasando más tiempo contigo y amando a los demás más, que vivamos nuestras vidas enfocados en ayudar a otros a amarte, a otros a conocerte. Y que tú en este año, que tú bendigas a ese esfuerzo con bautismos, con personas estudiando, con intimidad contigo en nuestro corazón. Que tú obres entre nosotros en este año. En tu nombre oramos. Amén.